Radio Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los a grandes trazos de este 22 de septiembre, de este 25º domingo del tiempo ordinario, en el que el Evangelio nos sitúa ante la discusión de los discípulos por saber quién tenía más valores y méritos. Querían ser los primeros y, sin embargo, el Señor vuelve a ofrecerles una respuesta que rompe sus esquemas. El más grande a sus ojos es el más pequeño. Lo siguiente, como siempre en este arranque, ofrecerte el primer apunte a la palabra del Señor, es la mirada de Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. El Señor previene a sus discípulos de su muerte y resurrección, pero ellos solo buscan los primeros puestos.
Seguir a Cristo, que es transformar como Él el mundo, no desde los puestos de mando, sino desde abajo, el primero, el servidor de todos. Así comenzamos los a grandes trazos de este cuarto domingo de septiembre. Pues vamos, como siempre, en este primer tramo del programa con el Magisterio del Papa, que este miércoles retomaba sus audiencias. Esta semana volvía sobre los pasos de su 45º viaje apostólico a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Decía Francisco que había encontrado una iglesia grande y viva que no hace proselitismo, sino que crece por atracción.
Allí me encontré con comunidades que dan testimonio de una iglesia en salida, una iglesia viva y alegre. En Indonesia pude ver cómo la fe, la fraternidad y la compasión son el camino para anunciar a Cristo y establecer puentes con las grandes tradiciones religiosas y culturales. En Papúa Nueva Guinea fui testigo de la gran labor de los misioneros y catequistas. En Timor Oriental, la iglesia es un instrumento de paz y reconciliación, llamada a promover la relación entre fe y cultura. La última etapa del viaje fue Singapur, un país moderno, próspero, donde los cristianos constituyen una minoría, pero que son sal y luz.
Vamos con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo conocemos el proyecto Peter Pan, puesto en marcha en Roma para ayudar a niños con cáncer mientras reciben su tratamiento en el Hospital Bambino Gesù. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? La protagonista de esta semana es una organización llamada Peter Pan. Llevan más de 30 años ayudando a familias con alojamiento gratuito. Son padres que viajan a Roma para que sus hijos puedan recibir tratamiento contra el cáncer en el Hospital Bambino Gesù. Sonia Lipiello es miembro de Peter Pan.
Peter Pan nace 30 años.
Esta asociación nació hace 30 años gracias a un grupo de padres con hijos enfermos de cáncer. Entre ellos estaban dos mamás, Jan y Marisa, que siguen ayudando.
Peter Pan tiene varias casas en Roma donde los pequeños, que deben permanecer durante mucho tiempo, pueden tener un espacio más relajado que el hospital para jugar. Además de un techo, ofrecen asesoramiento médico, psicológico, clases de italiano o ayuda con la burocracia. Hay más de 200 voluntarios. A la hija de Antonella le diagnosticaron cáncer.
La asociación Peter Pan para nosotros es una familia, una casa. Cuando mi hija vuelve del hospital dice eso, que está en casa. Por eso su casa ahora está aquí.
Las familias tienen su propia habitación y baño, pero comparten cocina y zonas comunes, lo que les ayuda también a apoyarse unos a otros.
Cuando están aquí, las familias se apoyan mutuamente. Viven juntas las mismas penas y pérdidas. También viven las alegrías, quizá una revisión o un tratamiento que termina.
Este tipo de convivencia en familia en el hogar de Peter Pan les ayuda a superar lo que a veces es el momento más difícil de sus vidas. Buen domingo. Y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 22 de septiembre, la actualidad de la Iglesia en España. La Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado comienza el curso pastoral afrontando dos temas de especial relevancia en la vida de las parroquias: la vocación a ser catequista y que los padres inscriban a sus hijos en la catequesis. Dos temas que se unen en la campaña que han puesto en marcha para, como pide el Papa, hacer lío dentro de la comunidad cristiana. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. ¿Y tú quieres ser catequista? Este es el interrogante que la lanzan desde la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, con el que quieren despertar la preciosa vocación de ser catequistas, a la que respondió Yoli de Ávila, que de camino a su parroquia descubrió lo que ha significado para tres de sus catequizandos.
¿Por qué para vosotras es tan importante nuestra catequista?
Pues porque durante estos años nos ha tratado con mucho cariño y además nos ha enseñado a conocer mejor a Jesús.
Sí, y aparte lo ha hecho de forma muy divertida y se ha esforzado para que nos guste. Nunca lo olvidaremos.
¡Yoli!
Vamos, chicos, vámonos a cate.
¿Y tú? ¿Quieres ser catequista?
Además, quieren motivar a los padres a que escriban a sus hijos en catequesis y para ellos también hay un interrogante que hacer con la problemática de tener hijos adolescentes.
Nosotros ahora mismo lo que hemos hecho es, de tanto tener contacto con los padres, apuntarnos a una catequesis de adultos.
¡Anda!
Sí, sí. Hemos pasado de vivir la fe de una manera individual a una manera comunitaria, a vivir en comunidad. Es una auténtica pasada, Natalia.
¡Qué guay!
O sea que, no os lo penséis, animaros. Y vosotros, veniros a la parroquia.
La campaña va a finalizar el 13 de octubre. Ese día tendrán lugar en las diócesis el envío de catequistas.
Echamos, como siempre, en este punto del programa ese vistazo a las redes sociales. Esta semana nos ocupamos del mensaje del Papa a los jóvenes para la próxima JMJ, que va a coincidir con el jubileo de 2025. También la llamada a participar de la gracia del Señor y el himno de Medjugorje. Paloma Corbi, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana las redes sociales del Santo Padre se han llenado de mensajes dedicados a los jóvenes. Queridos jóvenes, para prepararnos a la peregrinación jubilar del 2025, este año nos inspiramos en el profeta Isaías, que afirma: «Los que esperan en el Señor caminan sin cansarse». Además, una vez finalizado su viaje apostólico, el Papa Francisco ha publicado: «Durante mi reciente viaje apostólico he experimentado una vez más la vitalidad de las jóvenes iglesias locales. Dejemos que su entusiasmo por el Evangelio nos contagie para renovar el mundo en Cristo». En su cuenta de X, el Santo Padre nos ha recordado que todos, cada hombre y cada mujer, somos destinatarios de la invitación de Dios a participar de su gracia que transforma y salva. Solo hace falta decir sí a este don divino y gratuito, acogiéndolo y permitiendo que nos transforme.
Hoy venimos, buena madre, de lugares diferentes.
Compartimos el himno de Medjugorje con motivo de la decisión del Vaticano de reconocer los frutos espirituales del santuario y autorizar el culto público. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura, la recomendación de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo, aprovechando que celebramos hoy el Día del Hobbit, nos recomienda El árbol de las historias de Tolkien, editado por CEO Ediciones. Un libro que nace de un congreso internacional, se celebraba hace justo 10 años, donde se recogen muchas e interesantísimas aportaciones al estudio de la literatura de este fantástico autor. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario, y muy feliz Día del Hobbit, que bueno, celebramos. Porque hoy es el cumpleaños de los personajes más entrañables de Tolkien, Bilbo y Frodo Bolsón, del Hobbit y el Señor de los Anillos. Lo que nos gusta a nosotros es una fiesta literaria, ¿eh? Y más, celebrar a Tolkien. Bueno, pues nos apuntamos a otra. La que nos comentabas, este año conmemoramos el 10º aniversario de un congreso internacional, como no se ha organizado otro igual en España. C.S. Lewis y Tolkien, literatura fantástica, recreación y realismo, organizado por la Universidad San Pablo CEU. El fruto que nos quedó sobre Tolkien es este libro, El árbol de las historias. De todas las ponencias recogidas, 17, vamos a destacar las dos primeras, internacionales. Los mundos secundarios de Tolkien, Lewis y J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, Imaginación y realidad, de Colin Duriez, y La filosofía tolkieniana de la creación en el Silmarillion, de Stratford Caldecott. Tenemos que decir que, por ejemplo, de Colin Duriez, es muy interesante la exposición sobre cómo Tolkien contribuyó a una comprensión cristiana de la imaginación junto a Lewis y Owen Barfield. Abunda en el siguiente capítulo Stratford Caldecott, Tolkien, como sus amigos los Inklings, creía que la escritura mitológica no es una mera fantasía. Al contrario, constituye una forma de abordar otras verdades de una manera más adecuada que la literatura supuestamente realista, más prosaica y menos poética. Vivimos en un mundo en el que parece no haber hobbits, elfos o dragones, pero podemos aprender sabiduría moral de los héroes de la historia.
Pues qué bonito libro nos propones hoy, claro que sí. No había mejor forma de celebrar además este aniversario. Así que un libro para reforzar ese deseo que siempre movió a Tolkien, como decías. El hombre puede contemplar la creación, el contribuir también a embellecerla trabajando casi codo a codo con el Señor. El tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. El prefecto de la Doctrina para la Fe presentaba esta semana el documento La Reina de la Paz, sobre la experiencia espiritual en Medjugorje, una devoción mirada con respeto por los tres últimos papas. Un acto en el que se ponía de manifiesto que lo que importa es el hecho pastoral, no las valoraciones sobre lo sobrenatural. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. El prefecto de la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Fernández, dio a conocer una nota sobre la experiencia espiritual vinculada a Medjugorje, titulada La Reina de la Paz. Fruto de un discernimiento de años de la Iglesia, de muchos, de una devoción mirada con respeto por Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, que han coincidido, explicó el cardenal Fernández, en valorar una actitud de gran respeto ante una devoción tan extendida en el pueblo de Dios, que se traduce en un análisis del fenómeno espiritual positivo y no, como aclaró el cardenal Fernández, en una conclusión sobre el origen sobrenatural o no del fenómeno. De hecho, como ha expresado el Papa Francisco, no es necesario ir más allá con una declaración de sobrenatural. Naturalidad. Aclara el prefecto, se puede rezar, el culto es público, se pueden hacer peregrinaciones a Medjugorje. De los textos publicados por los supuestos videntes, son acogidos como textos edificantes que pueden estimular una verdadera y bella experiencia espiritual, pero no como revelaciones privadas, puesto que, aclaró el cardenal, no se tiene evidencia de que sean mensajes de la Virgen y, por lo que se expresa hasta ahora, no es necesario el discernimiento total de la autenticidad del origen. Aunque se aclara ante posibles nuevos mensajes, se ha de esperar el discernimiento de las autoridades. De cualquier manera, el espíritu de Medjugorje no es ir detrás de los videntes, sino rezar a la Reina de la Paz, como dice el cardenal, como expresa la nota, repasando un discernimiento de tres papas, de un fenómeno pastoral que ha hecho muchísimo bien y que esperemos con esta nota permita seguir haciéndolo. En última instancia, Mario, María, en Madrid, en Buenos Aires, en Medjugorje, es siempre Reina de la Paz.
Quien quiera ser el primero, que sea el último y servidor de todos. Es 22 de septiembre, 25º domingo del tiempo ordinario. Es momento para el comentario, la aplicación del Evangelio para esta semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Para Dios lo importante es tener un corazón sencillo como un niño y abrazar su mensaje.
Pues es difícil, comprender el camino de Jesús, porque la ambición y la voluntad de poder están arraigadas fuertemente en nosotros.
Es la mejor parte de mi día.
En el primer trimestre de este año, Keiri Márquez lanzaba este tema que estamos escuchando, con el que nos invita a que nos reservemos un tiempo de nuestra vida diaria para buscar el rostro de Dios en la oración y sumergirnos en su presencia, porque, como dice, esa será la mejor parte de nuestro día, que es precisamente el título de esta canción. Buenos días, Victoria Montaner.
Buenos días, Mario. Un tema, además, que acumula más de 100.000 visualizaciones en YouTube en todo este tiempo. Keiri es dominicana. A los 9 años tuvo que dejar a su madre en la isla y mudarse a Nueva York con su padre. Esa circunstancia le provocó una enorme angustia, pero cuando cumplió los 15 años sintió un toque de Dios, como ella lo llama, que le hizo sentirse amada, protegida y sostenida por él, y saber que su amor no le iba a fallar. Decidió poner su vida y su don para la música al servicio del Señor. Y desde aquel momento ha editado ya 4 álbumes y más de 40 sencillos. En 2019, después de participar en la JMJ en Panamá, estuvo de gira por España, donde pudimos verla. Ahora reside cerca de Atlanta con su marido Edwin y es madre de 3 niños.
Vamos con la frase del día.
del hermano Rafael. No hace falta hacer grandes cosas para ser grandes santos, basta hacer grandes las cosas pequeñas.
Pues hagamos grandes, como dices, las cosas pequeñas. Feliz día, Vicky, hasta el próximo día.
Feliz semana, Mario.
Adiós, Maika Rivera.
Hasta el domingo.
En el control estuvo Alejandro Cobo. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas una feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
Esta es la mejor parte.